Bueno, ingresamos en zona de entrevista, quizá un poco tarde, pero valió la pena haber parado para seguir. Porque bueno, porque es un tiempo distinto, porque es un tiempo donde las cosas han cambiado. Y valió la pena escuchar a Andrés y su reflexión sobre cómo vivió y cómo transitó un COVID-19. Porque bueno, es en lo que estamos todos metidos y a veces parece que hablamos de algo que no está. No, está a veces adentro nuestro y nos lleva a lugares rarísimos y nos hace volver a vivir y parar para empezar. Dígalo.
No, quería decir algo, Nano, también. Es que uno tiene una visión desde afuera del claro. COVID, y cuando uno realmente pasa por la enfermedad, entiende, respeta, valora, retoma la humildad y además también asume un lugar de ejemplo de lo que es tener la enfermedad. Porque sí, la visión desde afuera, para el que no la tiene, quizás no la ve tan
cercana.
Tan cercana y tan dura. Entonces, cuando uno lo ve desde adentro y uno lo sufre y en algún momento tuvo miedo, y cuando no es que antes no me dolieran los números, pero quizás cuando leía las noticias y leía los números
eran solo números.
Exactamente. Y ahora me duelen desde ese dolor de decir
no, pasó por ahí.
No me gustaría dar estos números, y además me duelen por decir yo estoy en esos números.
Sin duda. Bueno, y para seguir hablando de esto desde otro ángulo, porque en la medida en que le pongamos miradas, que le pongamos entendimiento y conciencia, vamos a tratar de llegar, como dice este programa, que es un punto de encuentro, a la mayor claridad posible para transitar este periodo. Le damos los buenos días al infectólogo Henry Albornoz, integrante del GACH, del Grupo Asesor Honorario. Es un gusto tenerlo acá, Albornoz, para tratar de comprender un poco lo que nos está pasando. Y ya le hago una primera pregunta. ¿Cómo siente usted esto que decía recién nuestro compañero Andrés Rega, que tuvo COVID-19 hace unos días, con esto de el tsunami de números que tenemos que ir digiriendo los uruguayos, y el efecto que produce, y realmente si estos números corresponden concretamente a la realidad de vida que estamos viviendo hoy aquí en nuestro país?
¿Qué tal? Buenos días, Ole. Buenos días, Cecilia y Andrés. Buenos días a la audiencia. No, primero una pequeña aclaración, porque se me ha generado varias veces. Yo no soy integrante del GACH.
Bien, disculpe. Sí.
No, también no ha sido un problema, sería un honor, obviamente. Yo integro una comisión asesora en el Ministerio, fundamentalmente a nivel de Vigesa. Una comisión que se creó muy al inicio, acá en los primeros días de marzo. Y bueno, y he estado trabajando desde ese ámbito, desde el ámbito obviamente de la Sociedad Uruguaya de Infectología Clínica, y desde otros contextos, pero no integro el GACH.
Fue un error mío, discúlpeme, fui yo el que cometí el error.
No hay ningún problema. El tema es que obviamente a uno no le gusta que se generen este tipo de dudas sobre la participación o no en distintos grupos.
Sí, galantería con sombrero ajeno.
Exactamente. No, está bien. Lo que tú decías es así, Jole. Creo que hemos ido acostumbrándonos a recibir un volumen de información diaria y de números diarios que además requieren obviamente una interpretación y una visión que además tiene sus opiniones, obviamente, claro. Porque en esa interpretación todos tenemos una visión subjetiva y mucho de lo que vemos está muy vinculado a qué es lo que hacemos y en qué área nos desempeñamos. Los que nos desempeñamos en el área sanitaria los vemos con preocupación, y tratamos de proyectar lo que puede ser para adelante el desafío en lo sanitario de acuerdo a los números. Obviamente los que están en el área comercial o laboral y ven que esto también eventualmente les afectó y les puede seguir afectando su sustento o lo que tiene que ver con sus actividades diarias para la población, es otra visión de los números. Y bueno, y como decía Andrea recién, el que cursó la enfermedad y tiene la percepción de haber vivido esa situación, pasa también a tener otra visión, que es otro componente subjetivo de qué son estos números, ¿no? Entonces creo que todas esas visiones son las que, en definitiva, la verdad va por el medio de todo eso, y es una construcción que se va haciendo sobre el camino, ¿no? Entonces, pero bueno, realmente los números o las cifras son de una preocupación en cuanto a lo que nos viene pasando fundamentalmente en este último mes y medio, diría yo. Sin embargo, las proyecciones que eran mucho más, digamos, preocupantes hace 20 días atrás, en estos últimos días hemos tenido una relativa estabilización en algunos indicadores, que por lo menos nos permiten alentar, diría yo, una expectativa de que el fenómeno no siga creciendo en una forma descontrolada y exponencial, como era uno de los miedos más importantes que teníamos, sobre todo en torno, entre el 20 y el 30 de diciembre, ¿no?
Albornoz, ¿a qué se debe la estabilización de la tasa de positividad, si bien el virus sigue circulando de forma comunitaria?
Sí, el virus sigue circulando, tenemos un porcentaje de casos importantes en los cuales no se identifica la fuente de infección, o sea, no sabemos la persona dónde fue que se expuso y a partir de quién eventualmente adquirió el virus, y esos son elementos de que hay una circulación viral en la comunidad y que lo podemos adquirir en distintos entornos, no solo en lo que inicialmente era más frecuente, que era el entorno familiar, el entorno laboral o el entorno de algunas actividades sociales, que las tuvimos durante mucho tiempo claramente identificadas, y esa fue la evolución de la primera parte de la pandemia en el Uruguay, digamos, con brotes, pero brotes que claramente los identificábamos y tomábamos un conjunto de acciones y ese brote se controlaba. Esa situación es la que cambió y tenemos esta situación distinta. ¿Qué fue lo que, en definitiva, en estos últimos días se está produciendo por lo menos esta sensación de relativa estabilización? Seguramente un conjunto de cosas. Yo diría, quizás alguna de las más importantes, me parece, algunas de las medidas que se tomaron en la primera quincena de diciembre, obviamente la finalización de las clases, y eso lleva no solo al hecho de que no hay clases, sino también disminuye en cierto grado importante la circulación de la gente, las reuniones que se producen en ese entorno, en el afuera de los colegios, las licencias y la reducción de la actividad laboral habitual que se produce a partir del 15 de diciembre, que también genera contextos laborales más seguros, porque en la medida que hay menos gente trabajando en un entorno, la posibilidad de transmisión también es menor. También seguramente cierto desplazamiento de la población de Montevideo,
sí, claro,
hacia el interior, fundamentalmente a la zona de la costa.
Es la explicación, ¿no?, de Rocha.
Y probablemente eso, sin duda, también explique parte de lo que le puede haber estado pasando a Rocha, que pasó, entró en zona roja en forma como muy rápida, aunque también sus números en estos últimos días se vienen estabilizando y está, digamos, muy próximo a salir de la zona roja y hay algún descenso en el número de casos nuevos. Pero quizás todas esas cosas llevaron a esta situación. Y tuvimos cierto rebrote, diría yo, en la primera semana de enero fundamentalmente, a transmisiones que ocurrieron en el contexto de las fiestas, sobre todo la celebración de fin de año y año nuevo, donde en diversos contextos vimos la ocurrencia de brotes,
sí,
a punto de partida de exposiciones familiares o en reuniones de ese tipo. Entonces creo que ahora viene, pero esto es un desafío atrás del otro, esa fue la situación hasta ahora, ahora viene otro desafío que es el retorno de gran parte de la población de Montevideo fundamentalmente, pero también del interior,
a su lugar.
Exacto, que estuvo de vacaciones, fundamentalmente en la costa, pero no solo en la costa, porque en la frontera también hay mucha gente que, en la medida que tiene documentación de ambos países, por ejemplo, hay gente que va a viajar y pudo veranear en Brasil. Entonces también de ahí tenemos un contingente de personas que puede volver. Eso en la frontera con Rivera ocurre, en Rivera Libramento. O sea que los desafíos van a seguir. Es cierto que también hay cierto recambio de la población. Parte de la población que se quedó en Montevideo ahora se toma vacaciones en la segunda quincena de enero, pero el retorno de la gente de las vacaciones, fundamentalmente de los que tuvieron una intensa actividad social, diría yo, fundamentalmente lo que tiene que ver con actividad nocturna, reuniones sociales o participación de este tipo de actividades, es un desafío que probablemente lo vamos a ver en esta primera, probablemente dentro de una semana, en la medida que la gente retorne, ¿no?
Doctor, para volver a tener el control epidemiológico, ¿la restricción de la movilidad es la medida?
Bueno, la restricción de la movilidad y el lograr que se mantenga el distanciamiento social con las medidas que se tomaron hasta ahora y con una actitud de la comunidad que fue muy, muy fuerte y de un alto grado de adherencia, diría yo, en los primeros meses de la pandemia, sería lo ideal, y probablemente con eso lográramos revertir parte de la situación. Lo que pasa es que estos fenómenos son dinámicos. La gente también se cansó, es muy difícil mantenerse en una situación de poco intercambio social durante mucho tiempo. Obviamente el invierno en cierta medida a veces favorece eso, pero cuando llega la primavera y el verano, todos tenemos también cierta necesidad de salir
un poco.
De tener encuentros, obviamente. Hay gente que a veces uno pasa meses sin verla, y todos tenemos nuestros afectos y nuestra necesidad de compartir cosas. Y el verano es un periodo en el cual se presta para eso, y de hecho estas actividades sociales son mucho más intensas en esta etapa del año. Entonces, solo ese concepto de quedarte en casa, mantener el distanciamiento social después de mucho tiempo, llegó a cierto grado de cansancio, de fatiga, diría yo, de la gente.
Sí.
Y hubo por un periodo también cierto grado, creo yo, como de pérdida de miedo, pérdida de respeto al virus, en la medida en que 6-7 meses nos había ido muy bien.
Claro.
Y pensábamos que el partido podría estar ganado, retomando, digamos, la comparación futbolística, pero obviamente eso no es así, no era esperable que fuera así. No podíamos tener ese pensamiento casi mágico de que Uruguay le iba a ir absolutamente distinto que al resto del
mundo. Sin duda. Qué golazo que fue aquel comentario futbolístico del Gach, ¿no? Qué golazo que fue, como entró en la mente de todos. Qué padecimiento uruguayo con el fútbol. Pero le cambio el tema. ¿Cómo está viendo usted desde esta comisión, desde su profesión, desde su mirada técnica y también humana, esta canasta de vacunas que prepara el gobierno, este anuncio que ahora en próximas horas se va a saber cuántas, dónde, a quiénes, cuáles son, cuándo empezaría un plan de vacunación, cuán preparado está el Uruguay? Son muchas preguntas en una, pero es mirar con usted la vacunación.
Muy bien. Obviamente todos tenemos una expectativa importante de que las vacunas lleguen lo antes posible. Eso es real y creo que es parte de, el inicio quizás de una nueva etapa en el comportamiento del virus, y eso seguramente va a impactar en forma positiva. Uruguay es un país que tiene una cultura de vacunas muy importante. Es uno de los países que ha erradicado muy tempranamente algunas enfermedades prevenibles con vacunas. Tiene un sistema de vacunación muy estabilizado, con una muy buena estructura. De hecho, el ejemplo ya más reciente es haber hecho una campaña de vacunación antigripal y antineumocóxica en el otoño y primavera pasado, en plena pandemia, y se llegó a vacunar en poco tiempo a casi más de 900.000 personas, próximo al millón de personas. De que en eso Uruguay tiene una infraestructura y una logística muy buena, y creo que cuando las vacunas estén disponibles, Uruguay tiene todas las condiciones para hacer una vacunación muy exitosa, que va a ser escalonada, como se viene haciendo en todos los países, porque obviamente no van a llegar 2 millones de dosis para vacunar a toda la población en un mes y medio, 2 meses. Eso no va a pasar. Van a ir llegando en forma escalonada, fraccionada, no sé en qué volumen, y la vacunación va a seguir la lógica que se está aplicando en el mundo. Vacunar a los más vulnerables, a los más frágiles, mayores de 60 años seguramente, con comorbilidades, o sea, con otras enfermedades de base que los vuelven de mucho mayor riesgo de que si adquieren el virus tengan una forma grave que eventualmente pueda inclusive determinar internaciones y eventualmente fallecimientos, y a población, y a parte de la población que hace tareas esenciales para, en una situación de crisis sanitaria, se mantengan los servicios básicos, como sería población de salud, policías, bomberos y quizás algún otro colectivo en la sociedad, para posteriormente ir vacunando a otros grupos quizás de menos riesgo o que no desarrollen este tipo de tareas tan esenciales en la comunidad. Ese es un poco el esquema general que siguen las estrategias de vacunación, y es, yo diría que es casi seguro que Uruguay va a ir por ese camino.
Doctor, el 20 de enero del 2022... si todo sale bien y en ese plan y de alguna manera lo que usted está diciendo, ¿yo ya podría sacarme este tapabocas o no?
Bueno, yo tengo expectativas que sí, pero
esperemos que no sea el mismo, doctor, ¿verdad? Esperemos que no sea el mismo tapabocas.
Que encima es descartable que tiene puesto.
Pero está bien claro. En ese sentido del uso del tapabocas. Realmente después que estemos todos vacunados y que todo este proceso, todo este año haya pasado, las medidas de alguna manera, algunas cosas no hay que seguirlas haciendo, porque bueno, esta vacuna no es para toda la vida.
Sin duda, lo que tú planteabas para el 2022, yo creo que sí, que hay que verlo con una expectativa alentadora para esa fecha. No, las vacunas cuando lleguen y se empiecen a vacunar, no va a cambiar nuestra situación epidemiológica como medida de salud pública y como impacto en la transmisión del virus en forma mágica en poco tiempo. O sea, lo que quiero decir es, las medidas de distanciamiento, la restricción en cierta medida en nuestras actividades sociales, el promover que nos quedemos en casa, el promover todas estas medidas de higiene y distanciamiento se tienen que mantener, porque lograr que la vacunación tenga un efecto poblacional y empiece a bajar la circulación viral va a llevar muchos meses. Claro. La primera etapa de estas vacunas, con este escalonamiento que hablábamos, lo que tratan de buscar es un efecto protector individual. Yo protejo fundamentalmente al individuo que estoy vacunando. Pero
sí, al que se puede morir y al que me llena el sistema de salud, es al que se protege.
Exactamente. Pero la vacuna lo va a proteger a él, no tiene, en la medida que son una proporción muy baja o baja de la población, no tiene un efecto de proteger al resto de la población, la circulación viral, exacto. Claro. Para eso se requiere tener vacunado una proporción alta de la población, y eso va a llevar unos meses.
Unos cuantos meses. Y en esta línea de razonamiento, ¿no? Bueno, se establecieron distintos criterios para la vacunación, las poblaciones de riesgo, pero también un criterio territorial para las zonas fronterizas. En el medio de todo esto, el intendente de Flores está pidiendo que se ponga ese departamento entre las prioridades por no contar con un CTI. ¿Tiene una argumentación válida ese pedido desde el punto de vista infectológico?
Bueno, yo creo que todos quisiéramos, en cierta medida, que nuestras comunidades pudieran entrar en grupos priorizados. Yo la verdad que no lo veo en ese sentido como, digamos, establecer la vacunación con una base territorial en basado en la disponibilidad de los recursos de salud. Porque Uruguay es un país relativamente chico, con una muy buena movilidad y una muy buena comunicación. No tenemos, digamos, comunidades aisladas que no haya cómo llegarle. En los países que eso sí ocurre, donde yo tengo comunidades en el medio de la selva o comunidades en la montaña u otras comunidades, que si ocurre la infección ahí y hay un brote, no tengo cómo evacuarlas, no tengo cómo llegarles con servicios de salud, este tipo de medidas está justificada. Me parece que en el Uruguay, un país relativamente homogéneo en cuanto a su geografía y con muy buena comunicación y con disponibilidad de recursos en salud relativamente cercanos, no estoy seguro que ese sea un argumento para tomarlo y cambiar un esquema de vacunación de este sistema de priorización que hablábamos a un sistema que priorice una base geográfica.
Albornoz, una pregunta que le quiero hacer antes que se nos vaya el tiempo, que lamentablemente corre y se nos va. ¿Cómo mira usted como infectólogo, ahora que es protagonista? Porque llamar a un infectólogo, para que un programa periodístico llamara a un infectólogo en el pasado, reciente, tenía que suceder algo dramático. Bueno, tuvo que pasar y los infectólogos son parte de la mesa cotidiana de todos los días. Pero ¿qué le dice usted a esa gente que habla de pandemia? Esa gente que dice yo no me vacuno, no creo en esto. ¿Cómo se hace? ¿Qué siente usted que falta comprender? ¿O qué siente usted que en definitiva estamos diciendo mal? ¿O qué siente usted que está mal realmente para que haya gente que piensa así? Que hay unos cuantos, soy conteste.
Sí. Bueno, creo que siempre se generan en todos los contextos discursos que son un desafío o que están en la vereda de enfrente o que son propuestas alternativas y que si el discurso es seductor y si logra tener algún grado de argumentación, aunque sea con argumentos no válidos, bueno, hay parte de la población que está dispuesta a escucharlo, porque en realidad, en definitiva, todos de alguna manera necesitamos creer en algo. Algunos creemos que el virus es, que la pandemia es real y que implica riesgos, y de hecho creo que los números que estamos viendo son así. Pero bueno, hay otros discursos que pueden ir por otra línea y logran captar gente que los escuche y adeptos. Yo creo que lo que es necesario es tratar de adecuar el discurso a toda la población. El discurso no puede ser el único homogéneo, sino que hay que tratar de llegarle a todo el mundo, y hay gente que le llegamos a través de los medios de televisión o de la radio u otros medios de prensa, hay gente que le llega fundamentalmente en las redes sociales, y hay otras personas que le llega fundamentalmente en la transmisión del boca a boca. Entonces creo que capaz que parte de lo que estamos fallando o de lo que no fuimos capaces de transmitir es el poder llegarle a todos, y ya le digo, estos discursos que a veces son seductores y que van contra un poco el sistema, siempre tienen un conjunto de personas que los ven como atractivos. Creo que la realidad a largo plazo va a ir haciendo cambiar esos discursos, ¿no?
Doctor, quiero volver sobre el tema de las vacunas. ¿Es bueno tener un plan que incluya varias vacunas?
Y bueno, es probable que sí, porque hay algunas vacunas que están más demostradas o que los ensayos clínicos para los cuales se aprobó se hicieron fundamentalmente con determinados tipos de poblaciones. Y quizás ahí tener, digamos, una canasta de vacunas puede tener cierta lógica y podría ser beneficioso. Por otro lado, también es verdad que, digamos, la logística de algunas es mucho más exigente que la de otras. Entonces, en esa medida también puede ser positivo, y la disponibilidad que se logra es con varias vacunas, y la logística de distribución y de administración es distinta. Bueno, yo puedo, las que tengan logística más compleja, concentrarlas en las regiones de mayor población, y otras que sean de una logística más sencilla de traslado y de administración, las puedo utilizar para zonas más alejadas. O sea que creo que en definitiva puede ser una buena estrategia. La efectividad probablemente pueda tener alguna diferencia, y habrá que verla en el territorio, porque los estudios clínicos lo que demuestran es la eficacia, o sea, es cuán bien se comportó la vacuna en un entorno bastante controlado, como es un estudio clínico de investigación, donde yo controlo un conjunto de otros factores. Cuando eso yo lo llevo a la práctica en el terreno y a la administración de la vacuna a nivel poblacional, es muy difícil que yo logre la misma eficacia que logré en el ensayo clínico. Y de hecho, nosotros lo diferenciamos diciendo que cuando lo llevamos a la población, lo que vemos es la efectividad, porque necesariamente hay una diferencia en el comportamiento. En un entorno muy controlado, como es un estudio clínico, donde se controlan todos los factores, donde los procesos son absolutamente medidos y controlados, a una aplicación a nivel poblacional, donde obviamente algunos de esos parámetros son mucho más difíciles de controlar. Sí. Eso yo creo que sí, que me parece que hubiera disponibilidad de más de una vacuna, creo que no es algo que vaya a afectar la efectividad y probablemente pueda tener algunos beneficios.
Lo que usted está diciendo es lo que está sucediendo en estos momentos en Israel, donde Israel está diciendo que la efectividad en la práctica que está dando la vacuna es del 33% en el caso de Pfizer, cuando Pfizer estaba informando que tenía una efectividad mayor. Pero bueno, en el campo, en el terreno y vacunándola a la gente, realmente la efectividad allí se está demostrando que coincide con lo que usted estaba señalando. Y doctor, la variedad en el virus, en las cepas, esta cosa que ha ido cambiando, que van apareciendo en algún caso mutaciones, ¿cómo se vincula con las vacunas?
Bueno, la aparición de variantes virales era una cosa esperada desde el principio, en la medida que estos virus tienen una alta capacidad de mutación y de muchas mutaciones que ocurren espontáneamente en la multiplicación del virus. Algunas mutaciones le generan al virus cambios que lo hacen en cierta medida con mayor capacidad de éxito a esa variante. Y de hecho eso es lo que ha venido pasando. Emergió la variante británica, sabemos que tenemos una variante circulando en Sudáfrica, Brasil también tiene algunas variantes con mutaciones que probablemente también y hayan generado algún cambio al virus. Lo que no sabemos todavía es si estas variantes, por la ocurrencia de mutaciones, afectan o no la efectividad de las vacunas, y si afecta por igual a todas las vacunas disponibles o más a algunas que a otras. Uh-huh. Y tampoco sabemos si digamos, la dispersión exitosa de algunas de estas variantes, no va a ser necesario que algunas de estas vacunas se reprogramen o se cambien para incluir en su efectividad también a estas variantes nuevas. Esto es lo que pasa con la vacuna de la gripe de todos los años. Claro. Todos los años las vacunas de la gripe incluyen como cepas virales distintas, porque el virus de la gripe también cambia año a año, y eso es lo que lleva a que todos los años tenemos que adecuar la vacuna a las cepas del virus circulantes más frecuentes.
¿Y usted se imagina esta vacuna integrada a un plan de vacunación anual o bianual?
Sí, yo creo que no es una cosa que se pueda descartar. No, no, es una posibilidad. Y si el virus, digamos, queda circulando en la población en forma endémica, como decimos, entonces que ya dejó de ser una cosa que vino para ocurrir como una epidemia, sino que queda con un cierto grado de circulación basal, y sobre ese grado de circulación basal ocurren picos estacionales, por ejemplo, no se puede descartar que sea necesario la vacunación periódica contra este virus, y ahí sería atendiendo a la emergencia de las variantes que pudieran ocurrir. Eso es una cosa que no se puede descartar, puede eventualmente ocurrir.
Bien, Henry Albornoz, le agradecemos un montón este tiempo que nos dedicó para seguir tratando de entender lo que nos pasa, lo que nos pasó y lo que nos va a pasar respecto de esta pandemia del COVID-19, sus mutaciones, sus cepas y nuestras reacciones al respecto. Gracias y disculpe el error del principio, que yo lo vinculé con el GACH y efectivamente no es, fue un error mío personal que no tiene ni siquiera que explicar. Muchas gracias, que tenga buen día.
Muchísimas gracias. Saludos para ustedes y para la audiencia. Un abrazo a la zona.
Buenas tardes.